Son ya las 10, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, que les va a acompañar hasta las 12 de la noche aquí en Onda Madrid, en unos minutos me van a acompañar en tertulia para analizar toda la información de este primer día del mes de julio, Eva Urue, Isaac Blasco y José Marcos. Y en este primer día del mes de julio, muchos españoles y muchos madrileños ya están de vacaciones. En la carretera incluso se ha notado el tráfico y hasta hemos visto algún que otro atasco en las salidas de la capital. Aprieta el calor en la comunidad, aunque van a bajar las temperaturas en los próximos días, nos dicen los del tiempo, y aprieta y mucho el calor en Badajoz, en todo el sur de España, pero en Badajoz en particular. Y hasta allí se han ido hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el rey, Felipe VI, el presidente de Portugal y el primer ministro luso, todos vestidos de traje y corbata bajo el sol abrasador de la frontera hispano-lusa y, por supuesto, sin abrazos.
Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Bien, muy
¿Te
bien.
Puedo dar un abrazo?
Pero sí, claro.
No se podían dar un abrazo el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el portugués António Costa, porque así lo marca el protocolo anticoronavirus. Ambos países han escenificado allí en la frontera la reapertura de las fronteras. Un acto simbólico que comenzaba en la Alcazaba de Badajoz y que finalizaba varias horas más tarde en el castillo de la localidad lusa de Elvas. La crónica es de Pilar Rivera.
Tras 3 meses y medio cerradas, España y Portugal han levantado sus barreras y con anécdota incluida el descuido del rey al tenderle la mano al presidente y el no se puede de Sánchez. Un acto protocolario cargado de simbolismo y de deseos, como el que expresa el presidente español Pedro Sánchez.
La inmensa felicidad que manifiesto en nombre del Gobierno de España por estar aquí con el Gobierno portugués, reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
Una realidad con la que debemos aprender a convivir, según ha señalado el primer ministro portugués António Costa.
Eso es una nueva realidad, pero esa es una realidad en España, en Portugal y en todo el mundo.
La frontera que recobra la normalidad 10 días después del resto de las que permanecieron cerradas dentro del espacio Schengen.
También han vuelto hoy a la normalidad los aeropuertos españoles, a la nueva normalidad. El de Barajas ha reabierto ya la Terminal 1 y se han programado a lo largo de la jornada casi 180 vuelos coincidiendo con la reapertura de las fronteras. Las medidas de seguridad están compuestas por 3 filtros de seguridad. El primero, el de temperatura, el segundo, el documental y el tercero, un control visual, por si el viajero tiene mal aspecto. No sabemos en qué se basa ese control visual, la verdad. Los pasajeros lo explicaban a su llegada a Barajas.
El vuelo bastante tranquilo. Lo que me sorprendió es que sí que es cierto que se comentaba que podía ser que dejasen espacio entre las personas, pero no ha sido así. O sea, estaban las mismas personas de siempre, con la mascarilla. A veces alguno siempre se la quita un poco porque es que es difícil respirar con ella. O sea, yo lo entiendo perfectamente.
Solamente hemos rellenado un papel que pregunta de dónde venimos y a dónde vamos. Ni pasaporte, ni control de temperatura, nada.
Por ejemplo, te preguntan el número de vuelo que has viajado, el número de asiento. Te preguntan hacia dónde vas y de dónde vienes.
Esto en Barajas. Volviendo a Portugal, Pedro Sánchez ha destacado allí la importancia de llegar a acuerdos en materia europea y también dentro de España, acuerdos de gran magnitud para los que pretende contar con el Partido Popular. Tarea poco fácil después de que los socialistas y Podemos dejen fuera de las ayudas de la reconstrucción en materia educativa a los centros concertados. Inyecciones a la educación sí, serán de 2.000 millones de euros, pero solo para la educación pública. Es por ello que el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo de los que se llaman de mínimos con los socialistas. Es el principal escollo que ven populares y ciudadanos para apoyar las medidas sociales de ese pacto y por ello piden al gobierno
que rectifiquen. No es normal dejar fuera a los padres, la libertad de los padres para elegir dónde quieren educar a sus hijos no puede verse coartada por sesgos ideológicos y prejuicios de algunas fuerzas políticas y, por otra parte, el derecho a los niños con necesidades especiales a tener acceso a una educación especial. Desde aquí les pedimos que rectifiquen.
Para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social.
Sobre este asunto, el de la educación concertada, se ha pronunciado esta tarde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que asegura que la Comunidad de Madrid siempre va a defender y siempre va a estar al lado de este tipo de educación, que la eligen muchos padres, dice, cuyos hijos tienen también dificultades.
El ataque a la libertad de las familias y de los alumnos para elegir el modelo educativo que ellos prefieren es algo que vamos a tener que dar como batalla nuevamente en Madrid. Sí que queremos escuchar vuestras propuestas, vuestras peticiones, vuestras dudas y ver de qué manera enfocamos el próximo curso, pero también esta batalla política que a mí me parece clave.
En lo económico, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido consenso político y social para identificar los problemas e implementar reformas estructurales duraderas.
Para su permanencia en el tiempo, sin ese consenso, pues probablemente aprobemos reformas hoy que luego sean modificadas con posterioridad, y eso no es lo que creo que necesita el país en este momento.
Sepan que hoy se ha votado en la Asamblea de Madrid la presidencia sobre la mesa por la reconstrucción. El tema es que ha saltado la sorpresa porque la va a presidir Carlos Carnero, que es del Partido Socialista, y la va a presidir porque se ha abstenido de votar Vox. La razón, que ellos no participan de esa comisión, así lo dicen. ¿Se acuerdan de lo del trifachito, por cierto, que decían desde la izquierda? Pues ahora, por querer llegar a acuerdos a Partido Popular, a Ciudadanos y a PSOE, desde Vox lo llaman el tricentrito. Tricentrito. Quédense con la palabra, que igual la escuchan más de la cuenta en los próximos días. Como si acercarse al centro fuera algo malo o algo que reprochar. Lo cuenta Pepe Frutos.
Polémica en la constitución de la Comisión de Reconstrucción y elección de su presidente, el socialista Carlos Carnero. PP y Ciudadanos consideran que la abstención de Vox es lo que ha dado el control a la izquierda. Alfonso Serrano, PP, Aruca Gómez, Ciudadanos.
Mal comienzo es este de una comisión en la que lo que ha querido el Partido Socialista es crear un frente de izquierdas y lamentablemente para ello ha tenido la colaboración de Vox.
Algo que no entendemos, pero que no será óbice para que nosotros sigamos poniendo todo nuestro talento al servicio de los madrileños para conseguir la mejor propuesta.
En esta situación, el socialista Ángel Gabilondo pedía buscar conjuntamente soluciones con presupuesto a la crisis.
Ahora lo que hay que hacer es creer en ella, es decir, trabajar para abordar las cuestiones fundamentales que a nuestro juicio pues pasan por las políticas públicas, desde luego la sanidad, la educación, las políticas sociales.
Más Madrid y Unidas Podemos también quieren potenciar los servicios públicos. María Pastor, Sol Sánchez.
La construcción de servicios públicos fuertes.
La fiscalidad, el cambio de modelo productivo y una sanidad que dé cobertura a todos.
Los grupos tienen hasta el miércoles para proponer comparecientes.
Buenas noticias para quienes estén buscando trabajo. La Agencia para el Empleo de Madrid ha renovado su convenio de colaboración con esta casa, con Onda Madrid. El objetivo es poner en común a empleado y empleador dentro del programa Madrid Trabaja, que se emite cada día de lunes a viernes a las 3 de la tarde y que dirige Javier Peña. Nos lo cuenta Mar García.
Onda Madrid como ventana para el empleo, becas, formación, ofertas laborales a través del programa Madrid Trabaja, colaboración que arranca con la primera feria virtual para el empleo el próximo 8 de julio. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Entre la Agencia de Empleo y Onda Madrid, buscando fomentar la empleabilidad en la Agencia de Empleo, y en este caso pues estamos encantados de poder colaborar con una entidad tan importante como Onda Madrid.
Nosotros vamos a ser esa ventana, ese escaparate donde vamos a dar a conocer no solamente las ofertas de empleo, sino los cursos de formación o las ferias donde los madrileños van a poder enterarse de cómo mejorar su formación, de cómo pueden emprender, sobre todo en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir ahora.
Feria virtual con Onda Madrid y la presencia de 50 empresas, 60 ponentes, Empleo Contigo en Madrid Trabaja.
Van a estar presentes también profesionales de Onda Madrid, por ejemplo va a estar Nieves Herrero, va a estar Félix Madero, van a aportar su experiencia.
La cita para la feria el 8 de julio, Madrid Trabaja en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde.
De fuera de España les destacamos dos asuntos. El primero, que Italia, que sigue registrando fallecidos por coronavirus, hasta 21 en las últimas horas, el gobierno ha decidido fijar una cuarentena para los viajeros que lleguen de fuera del espacio Schengen. El objetivo es evitar rebrotes, como nos cuenta nuestro corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Así es, Italia, no siguiendo al resto de la Unión Europea, impondrá igualmente una cuarentena de 14 días para todas las personas procedentes de fuera del área Schengen, incluso las que llegan de los 14 países seguros, según la Unión Europea, como Marruecos, Australia o Japón. La decisión hay que marcarla en un contexto de extrema cautela por parte de las autoridades transalpinas, lo cual no es casual, porque Italia, sabemos que a mediados de febrero, fue el primer territorio de Europa en sufrir la pandemia a gran escala, y actualmente es el segundo país del continente y el cuarto del mundo con más fallecidos, por un total de 34.000 víctimas mortales por COVID-19. En Italia la gente sigue preocupada y prudente acerca de cómo convivir, sobre todo este verano, con el coronavirus.
Y Alemania asume desde hoy su segunda presidencia rotatoria de la Unión Europea en un momento en el que los estados tratarán de sacar adelante un paquete para la recuperación económica tras el coronavirus. Nos lo cuenta nuestra corresponsal comunitaria desde Bruselas, Concha Lozano.
Alemania asume la coordinación de las reuniones de trabajo y las iniciativas europeas por un periodo de 6 meses, desde hoy hasta el próximo mes de diciembre, y con grandes expectativas. Angela Merkel es la jefa de gobierno con más experiencia de la Unión Europea y es la segunda vez que Alemania preside la Unión. Los próximos meses van a estar marcados por la gestión de la crisis causada por el coronavirus y el impacto en las economías europeas. Además, desde hoy, día 1, la Unión Europea abre sus fronteras a terceros países, excepto Estados Unidos, Brasil y Rusia, considerados por el momento países no seguros por el elevado número de contagios. Lo más inminente ahora es que los 27 lleguen a un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción planteado por la Comisión Europea y que contaría con 750.000 millones de euros. Las diferencias surgen entre los países del norte y los del sur a la hora de negociar cómo y bajo qué condiciones repartir ese dinero entre los países. España sería uno de los más beneficiados por ese fondo. Las conversaciones con el Reino Unido para negociar su relación con la Unión Europea, su estatus cuando salga del club comunitario el próximo mes de diciembre, también marcarán la agenda europea de los próximos meses.
Son las 10 y 12 minutos de la noche de este miércoles 1 de julio y en un momento vamos a comenzar la tertulia hoy en compañía de Eva Urue, Isaac Blasco y José Marcos. Escuchan El Enfoque en Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. La opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Diez y 16 minutos de la noche de este miércoles 1 de julio. Ya estamos en julio, Eva Urue. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos lo iba a decir?
¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a llegar a julio, eh?
Se me ha pasado este semestre en un suspiro, debo decir.
¿Verdad?
A pesar de todo.
¿Verdad?
O quizá a causa de todo.
Eso es porque no hemos visto la primavera. Estamos en verano y no hemos visto la primavera.
Nos la han robado, sí.
Nos han quitado la primavera. Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en el periódico.
En el periódico, ¿no?
Sí.
Te iba a decir lo que te dice siempre Félix, ¿en tu casa o en el periódico? Bueno, pero si al final, ¿qué más da lo uno que lo otro, no?
Sí, sí, sí. Y además tampoco tengo muchos escenarios alternativos.
José Marcos, ¿qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Nada, Isaac, es de costumbres, ¿eh?
Es de costumbres.
Le podéis pillar si hace falta.
Sí, sí. Isaac, como es de los compañeros de fin de semana, hoy, si no me equivoco, está de lunes, además, con lo maravillosos que son los lunes.
Exacto,
¿no, Isaac?
Exacto. Sí, sí, mis miércoles son los lunes. Yo tengo, una vez, voy a contar, si me permites, Javier, una anécdota.
Claro.
Alguien del mundo de la radio me preguntó por mis horarios y por mis rutinas, siendo jefe de fin de semana de ABC. Y cuando se lo dije, me dijo, tú tienes horario de reponedor de supermercado. Y con todos mis respetos a los reponedores de supermercado, pero es verdad que somos una especie un poco extraña y solidaria los que trabajamos prácticamente todos los fines de semana del año. Yo lo llevo bien. No tanto así mi hija, pero bueno, eso son cosas que se pasan con la edad.
Bueno. Oye, ¿os pensáis ir de vacaciones? Y si os pensáis ir de vacaciones aprovechando que han reabierto las fronteras, ¿os pensáis ir fuera de España?
¿Eso es una pregunta trampa?
No, pregunto. Es curiosidad. Como estamos hablando, como llevamos todo el día contando que ya están abiertas las fronteras, digo, pues no sé si mis tertulianos de esta noche pensarán irse fuera de España.
Bueno, confieso la primera. Me voy a pillar unas mini vacaciones de una semana. Y cabe la posibilidad de que me vaya fuera de nuestras fronteras, pero no en avión, sino en coche.
Muy bien. ¿José?
Pues mira, yo pretendo hacer turismo nacional, que creo que si se da esa ocasión, creo que es lo que toca, un poquito de aportar el granito de arena. Tengo previsto ir la primera semana de agosto a un hotel así muy recogidito, familiar, que hay en la provincia de Pontevedra, y tenía reservado antes de que estallara toda esta tragedia del coronavirus, pues por primera vez en años había reservado con muchísimo tiempo, con mucha antelación, una semana en agosto, porque se supone que me tocaba por turnos y demás, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? de los turnos de verano. Y eso no lo hemos anulado, lo hemos mantenido, y es una semana en las Canarias. Entonces, no me da miedo, digamos, salir de España. Hombre, evidentemente evitaría ahora mismo el epicentro de la COVID-19, que es todo el continente americano. Pero, bueno, y África también está subiendo sin parar. En fin, es todo bastante complicado, ¿no? Pero yo lo que intentaría es, si la gente se anima y tiene ganas y tiene capacidad, que esa es otra cuestión, porque vamos a ver lo que pasa a partir de septiembre-octubre, turismo nacional, que al final es una manera un poco de invertir en todos nosotros.
Uh-huh. Isaac, tú tiras al levante, digo yo.
Sí, yo he estado, de hecho, este fin de semana, que sin que sirva de precedente me tocó librar, he estado en Benidorm, y que sabéis que es mi pueblo, y la verdad es que la sensación ha sido un poco encontrada, ¿no? Por una parte, el agua está cristalina, las gaviotas campan a sus anchas, vamos, prácticamente se tumban en las hamacas. Hay una sensación, digamos, de que la naturaleza realmente se ha enseñoreado del espacio urbano. ¿Sí? Pero también ver la playa de Poniente, que es la playa de los benidormeros, digamos, de los nativos de allí, ¿no? De los que somos allí, solemos ir a Poniente más que a Levante, que es la más turística. No digo vacía, pero sí a un tercio de entrada, digamos. Te da mucho que pensar y sobre todo te hace reflexionar sobre lo que se nos viene encima. Yo pulsé entre comerciantes de la zona durante estos días un poco cómo lo ven y lo ven muy negro, porque Benidorm es la capital turística de España, probablemente, o por lo menos de la península, y es verdad que la escena de un 28, 29 de junio, con playas prácticamente vacías, sin personas mayores paseando, que sabéis que el turismo de la tercera edad es importantísimo para Benidorm, y un municipio además que no tiene otros recursos que sus playas y su encanto para el turismo, bueno, pues digamos que propicia un panorama poco alentador para los próximos meses, y así lo perciben los comerciantes. Yo creo que se han hecho muy bien las cosas en ese municipio, un municipio que tiene una densidad poblacional en verano enorme, y que multiplica por 5 sus habitantes habituales durante el resto del año, pero yo sí he notado que hay una retracción movida por la prudencia en el propio turista, en el turista nacional y también en el turista británico, bueno, esencialmente, ¿no? Que es el más numeroso allí.
Bueno, es que Benidorm, el caso concreto de Benidorm, bueno, y de tantos otros sitios, ¿no? Es que aunque empezaran ahora a recuperar algo, es que es desde Semana Santa, que ya son 3 meses, y son 3 meses que en el caso de Benidorm son 3 meses de temporada alta, ¿no? Altísima.
Sí, sí, así es, así es. Y son meses muy importantes por lo que comentábamos, por los viajes del inserso, por un turismo de la tercera edad que va por libre, digamos, y que procede fundamentalmente de Navarra y de Asturias, también un cierto porcentaje de turistas también mayores, escandinavos, con un alto poder adquisitivo, todo eso se ha perdido. Y esos son los meses fuertes, la Semana Santa o en torno a la Semana Santa. La campaña está echada a perder, eso yo creo que en Benidorm y en otros lugares similares que viven del turismo son conscientes de ello, pero es verdad que no se arredra, que la gente trata de habilitar soluciones imaginativas y sobre todo de vencer el miedo por medio de campañas institucionales del ayuntamiento y bueno, y por medio de la publicidad, pero claro, el miedo es libre y en este caso parece que, pese a que se han hecho, como decía, las cosas, en mi opinión, muy bien en Benidorm, a efectos de tomar las cautelas necesarias para garantizar la salud de la gente, yo creo que el turista todavía es receloso y todavía se mueve con muchísima prudencia, lo cual no sé si es bueno o es malo. Económicamente es evidente que es malo.
Sí, la duda es saber si va a venir gente de fuera, no los españoles que nos vamos a mover por nuestro territorio o que salimos aquí en Madrid o donde sea a tomar una copa, sino si va a haber gente que va a pillar un avión con lo molesto que es, con lo molesta que es la experiencia, y con la posibilidad de que cuando llegues aquí, si tienes unas décimas de fiebre, te estropeen como mínimo los primeros días de vacaciones, y van a hacer todo eso para ir a las playas y tener que utilizar las mascarillas y tener que mantener las distancias en las playas, es decir, hasta qué punto estamos dispuestos a asumir esas incomodidades tremendas y a pagar por hacer eso. Es cierto que los precios han desplomado, que hay muchos hoteles que están ofreciendo habitaciones prácticamente a precio de coste, pero venir desde el otro lado de Europa para tener que someterse a ese tipo de disciplina, pues a lo mejor hay que estar muy necesitado de ganas o de sol. Bien es cierto que estamos viendo también imágenes muy preocupantes por lo demás, en las que sobre todo la gente joven pasa completamente de las precauciones que sí aceptan los mayores, más conscientes de la gravedad de la situación y que probablemente pues diferenciará entre destinos turísticos. Hay un turismo que es muy de familia en España y ahí probablemente pues habrá más precauciones. Hay un turismo que es más de gente joven a barullo y ahí con toda probabilidad pues se darán más problemas. Pero es una gran incógnita y nos pone también, por otro lado, ante la evidencia de que un país como el nuestro, con una dependencia tan fuerte, fortísima del sector turístico, pues cuando hay un problema de este calado, que no es habitual afortunadamente, pero en fin, cuando ocurren estas cosas, pues el país se gripa, porque el PIB que depende del turismo ronda el 13%, 14%, al que hay que sumar un montón de servicios y subsectores que están ligados a él. Por lo tanto, hemos perdido unos meses. Eso ha lastrado a muchísimas empresas, a muchísimos trabajadores, y ahora a ver qué ocurre en julio y agosto, rezando por supuesto porque no haya brotes, o si los hay, que sean controlados de manera rápida y eficaz.
Que son 80 millones de personas todos los años, ¿eh?
Demasiadas, probablemente.
83 millones según las últimas cifras, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Bueno, eso lleva, si me permitís, también al debate sobre la cantidad y la calidad del sector turístico. Yo soy de los que piensa que en España no se ha incentivado lo suficiente, no se ha trabajado desde el sector ese llamado turismo de lujo, un turismo de alto nivel, que sí existe en otros países. Pero claro, de pensar eso, no me voy a ir al extremo del ministro de Consumo, que en su momento pintó el sector turístico como algo irrescatable por falto de interés, ¿no? Yo creo que el sector turístico ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por reinventarse, por atraer mercados diferentes, pero es que la fuerza, por ejemplo, de los turoperadores europeos que priman la cantidad sobre la calidad del turista es muy fuerte, y por eso ese sector es difícil que pueda zafarse en un mercado internacional con las peculiaridades que presenta, que pueda zafarse, digamos, de ese lastre que muchas veces hace que la imagen del turista o del turismo español, sobre todo en ciertas zonas, no sea la más edificante. En cualquier caso, yo creo que eso, en mi opinión, si se quiere reorientar, tiene que partir de un pacto de Estado que no ponga toda la carga en el propio sector, en el empresariado turístico, que insisto, porque lo conozco, en que hacen las cosas bien y vienen haciéndolas bien desde hace mucho tiempo.
José.
Sí, bueno, tenemos cierta ventaja dentro de toda esta situación, y es que la mayor parte de los turistas que escogen España cada año, pues la mayoría son de países comunitarios, son de nuestro entorno, ¿no? Sobre todo británicos, además digamos que tienen sus preferencias, ¿no? Pues la costa mediterránea, Canarias, los alemanes eligen más el archipiélago balear, y bueno, ahora un poco del que va a depender buena parte de salvar los restos de lo que se pueda económicos este verano, pues va a ser en buena parte el turismo interior español, que bueno, hay que ver ahí, por ejemplo, cómo funciona en el norte de España, en la zona de, pues en todo el Cantábrico, ¿no? Desde Galicia a País Vasco, ¿no? Pasando por Asturias, Cantabria, a ver el turismo de naturaleza, cómo se potencia en ambas Castillas. Paradores estaba teniendo buenas expectativas. Estaban viendo cómo estaba aumentando bastante las reservas, ¿no? En, pues eso, en destinos que en situaciones normales no, digamos que no serían la primera opción, ¿no? De mucha gente. Y bueno, pues con el coronavirus hay quienes plantean que igual en vez de irse a una cuadrícula señalada en una playa, pues igual prefieren irse a un parador o a una casa rural en una provincia, bueno, pues con mucha menos afluencia de gente, y digamos que sentirse más, más protegida, ¿no? Evitando la masificación que ya se está viendo, ¿no? En algunos días, bueno, que lo vemos ya de manera cotidiana, ¿no? A poco que te muevas simplemente por Madrid.
Sí, sí, bueno, se nota. Pero también hoy había gente saliendo de Madrid, ¿eh? ¿Lo habéis notado? ¿Habéis estado a eso de las 3 de la tarde montados en un coche? Porque yo sí, y no lo recomiendo, la verdad. Se notaba cierto movimiento. No un... Cualquier otro 1 de julio, yo me hubiera venido bastante antes a la radio y hubiera evitado el jaleo. Pero se notaba ambiente en las carreteras de Madrid.
La gente tiene ganas de moverse. Yo los últimos fines de semana he salido de la ciudad, casi siempre dentro de la comunidad. Este fin de semana me he ido a Cataluña y la verdad es que hay gente moviéndose, limitadamente, porque, por ejemplo, trenes a Barcelona, pues hay muy pocos al día. Pero el tren en el que yo fui de Madrid a Barcelona iba completamente lleno, ¿eh? Sí. Todos ahí con nuestras mascarillas, como mirando para ventanilla para no respirar en la cara del vecino. Pero ahí estábamos todos moviéndonos de un sitio para otro. Hay ganas. Y luego, sobre todo, de esto se ha venido hablando al hilo de la famosa polémica sobre la madrileñofobia. Estamos cuatro en esta tertulia, yo no sé de dónde es José, pero hay uno de Benidorm, una de Zaragoza y uno de Burgos.
De Burgos,
¿eres?
Familia es asturiana. De Burgos, sí, sí. ¿No? Yo nací en Madrid un poco por accidente, pero bueno, se me puede considerar, si queréis, del norte.
Pues todos con familia fuera, y por lo tanto todos en cuanto hemos podido, nos han dejado, hemos cogido el medio de transporte a nuestra disposición para movernos. Sí. Es lógico que la gente se vaya de Madrid, porque hay muchos que no somos de Madrid en Madrid, madrileños que no somos de Madrid. Y por lo tanto hay un componente de total normalidad. El problema para mí es que se haga de manera ordenada. Por ejemplo, el viaje en tren no es una mala experiencia. Sin embargo, hay cosas que chocan mucho. Primero que, estoy hablando del AVE, no de otro tipo de trenes. Primero que yo tenía la idea, no sé por qué, seguramente porque estaba mal informada, de que te iban a tomar la temperatura, cosa que no hacen, por lo menos no lo hicieron en los trenes en los que yo me subí. Las plazas obviamente están todas ocupadas y eso causa incomodidad en algunos viajeros que no entienden por qué se ha reducido tanto el número de trenes y se aprovechan todas las plazas cuando una tendería a pensar que lo mejor sería que hubiera más trenes y viajara menos gente dentro. Y luego es verdad que se han suspendido las cafeterías, no hay servicio de auriculares, es decir, se han quitado muchas cosas porque consideran que son peligrosas. Pero más allá de eso, la gente viaja con confianza y ahí estamos todos en la estación, ¿eh?
Gloria Risco, buenas noches.
Buenas noches, Javi.
Tenemos encuesta,
sí,
para
es.
Telemadrid y Onda Madrid, con estimación de voto del Ayuntamiento.
Efectivamente.
De Madrid. Cuéntanos.
Bueno, pues última entrega, como decías, de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, cuyos resultados indican que si se celebrasen elecciones municipales ahora mismo, el PP obtendría 23 concejales, 8 más que en los comicios de mayo del año pasado. Los populares se harían con el 38% de los votos, batacazo por contra de su socio. Ciudadanos se quedaría con 4 concejales frente a los 11 que tiene en este momento. Vox perdería 1. Se quedaría con 3. La suma de estas 3 fuerzas, es decir, 30, volvería a dar el ayuntamiento al Partido Popular, pues la mayoría absoluta se sitúa en 29. El PSOE subiría, obtendría 13 concejales en vez de los 8 de hace un año. Más Madrid, ganador de los comicios de mayo, perdería 8 asientos y Unidas Podemos pasaría de 0 a 3. En cuanto a la valoración de los madrileños tras este primer año de gestión del gobierno municipal, la opinión de los votantes de todos los grupos políticos es positiva. Una media superior al 60% califica de buena o muy buena la gestión. Los más satisfechos, los del PP. El 20% de los encuestados no la aprueban. El más valorado, el alcalde Martínez Almeida, con casi un 7, seguido de Begoña Villacís, con un 5. El resto, Javi, suspende. El peor valorado, Ortega Smith, con un 3.
Gracias, perdón, gracias, Gloria Risco. Pues es la encuesta. La semana pasada les ofrecíamos otro sondeo en referencia a la Comunidad de Madrid, esta vez es del Ayuntamiento. Eva, el crecimiento de Almeida se veía venir, ¿no?
Hombre, llevamos semanas, si no meses, hablando bien del alcalde de Madrid.
Claro.
Todos los medios elogiando su capacidad para tejer consensos en el Ayuntamiento. Yo creo que hay un cierto efecto espejismo, no porque Almeida no lo haya hecho bien, sino porque Almeida en realidad durante gran parte de la pandemia tuvo poca responsabilidad en todos aquellos asuntos que importaban, en la medida en la que los alcaldes no estaban llamados a solucionar los problemas que estaban planteados en ese momento. La hora del ayuntamiento ha venido después y ahora está por ver que efectivamente el señor Martínez Almeida sea capaz de mantener ese buen tono. Pero lo cierto es que en el ayuntamiento, frente a la bronca permanente que se da en la comunidad, se generó, se gestó, no es solo mérito de Almeida, también es mérito de la oposición, un buen ambiente, un buen rollo, si me permitís la expresión, que dio una cierta tranquilidad, tengo la sensación, a los ciudadanos. Y en estas circunstancias, en los gobiernos de coalición, es algo que no solamente pasa aquí, pasa en todos los países, o suele pasar, si hay una figura preponderante, en este caso Martínez Almeida, pues sufre el socio de coalición, que se desdibuja muchísimo, en este caso Ciudadanos y la señora Villacís.
Bueno, yo voy a discrepar amigablemente de mi amiga Eva. Es verdad que Martínez Almeida se ha visto beneficiado por la ola de la falta de competencia en cuanto a atribuciones o a responsabilidades de las que ocuparse con motivo de la crisis del coronavirus. Pero yo quiero recordar, Eva, que Martínez Almeida no es el alcalde de cualquier ciudad. Madrid es mucho más que una ciudad. Madrid es el termómetro social y político de un país, es la capital de España y como tal es mucho más que un municipio o una villa, en este caso, al uso. Por encima de eso, yo creo que no es que haya habido, como le he creído entender, y si no te pido disculpas, Eva, una especie de pacto tácito entre los medios de comunicación para poner por las nubes a Martínez Almeida.
No pacto es tácito, simplemente ha salido evidentemente beneficiado de una cierta benevolencia.
Bueno, la ola mediática se la tiene que uno que ganar y evidentemente no se trata de dar gustito a los periodistas, sino de hacer las cosas bien y que los medios de comunicación cumplan con su obligación, que es reflejar esa gestión óptima que, en mi opinión, ha desarrollado Martínez Almeida. Ahora bien, hay, en mi opinión también, una estrategia de algún modo inducida por la izquierda que consiste... y yo la creo haber advertido en varios momentos de la crisis del COVID, que consiste fundamentalmente en ensalzar a Almeida para desgastar a Ayuso. Eso es una estrategia muy, muy, muy interiorizada en la izquierda, que yo he vivido como periodista en otras comunidades autónomas y que suele rendirle buen resultado. Pero al final... En mi opinión, y acabo, creo que los vecinos de Madrid con lo que se quedan es con lo que tú decías, Eva, con la tranquilidad que otorga ver una foto en la que hay un consenso y en que el todos a una está por encima o se sobrepone a cualquier interés partidista, que es lo que yo he hecho en falta en otros ámbitos institucionales.
Solo señalar que esa táctica de elogiar a un rival para no elogiar a otro del mismo partido es algo muy habitual. Recordemos que en un momento determinado de la crisis la presidenta de la Comunidad de Madrid se refirió a la ministra de Defensa como la nueva Manuela Malasaña o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y evidentemente lo que estaban haciendo es poner un pedestal a Margarita Robles para tirar la estatua de Pedro Sánchez.
Pero también es verdad que fue la única representante del gobierno que estuvo en
no, lo que me refiero es una táctica, que es una táctica
habitual. A lo
mejor
estaba justificado el elogio.
Es una táctica habitual, nada más.
José.
Pues bueno, lo primero, Almeida creo que no le hace falta los guiños más o menos explícitos ni de izquierda ni de ningún otro partido porque, en fin, su proyección en el año que lleva como alcalde de Madrid yo creo que es incuestionable y ahí está el reconocimiento que le dedicó don Rita Maestre, sin más empezar. La encuesta para Telemadrid y Onda Madrid me parece muy significativo la entrada de Podemos. Volvería a entrar en el ayuntamiento, es decir, se desgaja, ¿no?, este experimento que fue Más Madrid y que, bueno, y que tenía cierta lógica, pues porque digamos que giraba alrededor, ¿no?, de la figura de Manuela Carmena. En cambio vemos cómo se divide de una manera muy importante porque, en fin, sin querer ser muy crítico, pero a mí lo que me sorprende de la encuesta, más que la subida de Almeida, me sorprende, en fin, la subida importante del Partido Socialista, porque Pepo Hernández, si no recordáis mal, fue el candidato socialista que peor resultado ha obtenido en el Ayuntamiento de Madrid, empeoró los resultados de Antonio Miguel Carmona. y aquí pasaría a tener 5 escaños más, que los obtiene de esa división que se produce ante la retirada de Carmena, que recordad, bueno, es que se fue, ella se fue al perder, no quiso batallar un intento de una alternativa, ¿no?, a Almeida para ser el alcalde. Entonces, bueno, a mí eso me llama bastante la atención. Y luego la gran duda que hay es, vamos a ver ahí qué pasa con Ciudadanos. Tengo la duda de dónde aguantaría mejor Ciudadanos frente a una subida exponencial del Partido Popular. Si en el Ayuntamiento, que me da la sensación, como refleja la encuesta, que no, porque Begoña Villafís, digamos que no se ha marcado del todo un perfil propio, ¿no?, un discurso diferente, ¿no?, dentro de la coalición con Almeida. Y me da la sensación que, en cambio, la Comunidad de Madrid sí que tendría mayor capacidad de resistencia. Pero bueno, eso sí que es otra historia.
No, pero yo estoy de acuerdo, José, y lo veo, creo que está muy bien visto por tu parte, porque yo estoy convencido de que estos datos, fundamentalmente, lo que vienen a acreditar es la estrategia. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con ella, pero la estrategia por la que ha optado Inés Arrimadas, que ha concluido que a la sombra del Partido Popular Ciudadanos está condenado a desaparecer. Y en este caso, el perfil de Begoña Villacís, que no ha oficiado, digamos, de contrapeso a Almeida, sino que se ha alineado hasta el punto de verse de algún modo relegada o diluida con relación a la figura del alcalde, yo creo que viene a acreditar que Ciudadanos está acertando para salvar los muebles, no digo para ganar unas elecciones, y ya no digo en Madrid, digo en términos generales. Pero porque la otra opción es la disolución absoluta a la sombra del Partido Popular.
Pero eso tiene también que ver con el perfil del propio alcalde, ¿no? Porque José Luis Martínez Almeida deja menos hueco por la izquierda, si me permitís que sitúe a Ciudadanos a la izquierda del Partido Popular, y Begoña Villacís probablemente está mucho más cercana en lo ideológico a Martínez Almeida de lo que Ayuso está a Aguado.
Sí, es cierto.
Yo creo que eso también tiene que ver con la personalidad del alcalde y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí el incremento de intención de voto del PSOE en el Ayuntamiento me sorprende poco, en la medida en la que hay mucha gente que juzga la labor del partido no por lo que se hace en el ayuntamiento o en la comunidad, sino por el desempeño, en este caso, del gobierno del país, y porque además efectivamente el experimento de Más Madrid ha salido peor que regular. Sí que me asombra.
Sí, pero fíjate ahí, Eva.
Sí.
Ahí fíjate, Eva, que en las elecciones municipales el año pasado, Pepo Hernández no sacó, digamos, ventaja del tirón que tenía entonces.
Pero en ese entonces Manuela Carmena era Sánchez, mucha Manuela,
¿no?,
Carmena.
En cambio, Gabilondo sí que ganó las elecciones en las autonómicas, que era algo que no hacía el PSOE en la Comunidad de Madrid desde 1987.
Sí, José, Manuela Carmena era mucha Manuela Carmena, y la desaparición de Carmena, las desavenencias posteriores, el hecho de que ahora la cabeza de Más Madrid en el ayuntamiento sea Marta Higueras, que es una persona que será muy eficaz, pero que no es exactamente popular. Lo que iba a decir es que me llama más la atención el porcentaje de valoración o la valoración de Pepu Hernández, porque tampoco parece que sea una persona con gran presencia mediática, ¿no? Pero claro, después del alcalde primero, la vicealcaldesa después, y luego en orden, el del Partido Socialista, la de Más Madrid y el de Vox, cuyas tareas como concejal son bastante desconocidas.
Estabas hablando antes, fijaos, José, claro.
Pero yo creo que la encuesta también refleja un poco, digamos, la hegemonía de Almeida es tal que si os fijáis en las informaciones de las últimas semanas del PSOE y de su estrategia en la Comunidad de Madrid, no se habla del ayuntamiento, se habla de qué van a hacer para confrontar con Ayuso, para lo que ellos entienden que tienen que un poco de endurecer el discurso, ¿no? Hoy mismo la dirección permanente del PSOE de Madrid ha nombrado la persona que ellos consideran que puede darle un tono un poquito más duro, ¿no?, al discurso de Ángel Gabilondo, ¿no?, que es es un viejo conocido de Madrid, el José Cepeda, que es diputado autonómico desde 2003, es senador también por designación autonómica. Y bueno, creen que es una de las maneras, va a cubrir uno de la portavocía adjunta que había dejado vacante Rodríguez Uribes, desde que fue nombrado ministro de Cultura. La otra ya la desempeña Pilar Sánchez Acera. Entonces, bueno, pero si os fijáis, al final es eso. El PSOE en lo que se ha centrado es en la Real Casa de Correos, ¿no? En la Puerta del Sol, a ver qué sucede aquí. Y en cambio, el ayuntamiento ha pasado solo un año, ha habido una crisis terrible. Es verdad que Martínez Almeida tenía muy pocas competencias en comparación a los presidentes autonómicos, ¿no? Y al propio gobierno de España, pero nadie le ve ahora mismo, nadie ve la manera de hacerle sombra. Entonces, no sé si el Partido Socialista ya está dando, con 3 años por delante en teoría de legislatura, si está dando ya por pedir las elecciones municipales a la capital.
Bueno, no hay más que ver cuando dices que como que dan por perdido el hacerle sombra a Almeida, no hay más que ver cada semana en el Congreso de los Diputados cuántas veces se menciona desde la bancada de la izquierda a Isabel Díaz Ayuso y cuántas a José Luis claro. Martínez Almeida.
Sí, a mí me recuerda, perdón, me recuerda un poco la digamos, esa ignorancia consciente de lo que está pasando en el ayuntamiento, me recuerda un poco la que está pasando ya con muchísima más proximidad en el tiempo en cuanto a su resolución en Galicia. Todos hemos visto las loas desde el gobierno a Núñez Feijóo. Yo he llegado a pensar que Sánchez no quiere que gane Gonzalo Caballero. Lo digo con total honestidad. También veo o advierto una cierta estrategia de división en ese hábito, ¿no? Es decir, cuanto más alabo a Núñez Feijóo, que sé que es imbatible, trato de desgastar a Pablo Casado, que digamos, tiene menos solidez al frente del partido a nivel nacional por una cuestión de edad y porque no ha ganado nunca unas elecciones. Y Feijóo va camino de la cuarta mayoría absoluta consecutiva. Pero yo creo que,
pues mira, eso,
que sí se puede establecer. ¿Perdona, José?
Eso en abril, te iba a decir, eso en abril no hubiera sido, o sea, no habríamos tenido esa perspectiva. Es verdad que dentro del PSOE gallego, bueno, pues
no, tiene la sensación de acompañar a un
generado
de campaña.
Ciertas turbulencias. En fin, fue un hecho muy contundente que el gobierno levantara con una semana de antelación, en comparación con el resto de España, que eligiera Galicia, por los datos que tenía, para levantar el estado de alarma. Ya lo hemos comentado en alguna noche por aquí, ¿no? Porque eso al final lo que hace es reforzar muchísimo la gestión dentro de esta cogobernanza que ha habido para hacer frente al coronavirus de Feijóo, ¿no? Pero es que incluso estos días recientes Ábalos, pues bueno, también alababa en cierta manera la gestión de Feijóo en una entrevista, creo que era en La Voz de Galicia, que claro, eso ya terminó un poco de sentar bastante mal, ¿no? En la candidatura de Gonzalo Caballero. Y os digo que el fin de semana pasado, cuando estuvo allí Pedro Sánchez en Ourense, digamos que ya había quienes estaban un poquito justificando en decisiones de fuera del gobierno central que Feijóo pudiera revalidar la presidencia de la Xunta con una nueva mayoría absoluta, ¿no? Que sería la cuarta.
Y además de carácter amplísimo, lo va a ser.
Sí, totalmente. No,
Isaac, tú llevas diciendo en esta tertulia varias semanas que va a superar el récord que tuvo Manuel Fraga y las encuestas van en la misma línea.
Sí, y además las encuestas, todos sabéis que tienen su cocina y muchas veces también se ajusta un poco la expectativa de voto. Últimamente a mí me consta que hay cierta preocupación, cierta inquietud en la candidatura del presidente gallego por el temor a la abstención, pero también hay que recordar que Galicia, un poco en paralelo, digamos, o mirando de reojo a lo que ha ocurrido en la segunda vuelta de las municipales en Francia. Yo creo que no son, digamos, comparables las consultas, porque al final me da la impresión de que la gente ha ido a las municipales en Francia, además que son franceses, no hay que olvidarlo, un poco pensando en que tenían cierto carácter fraudulento después de que haya mediado tanto tiempo entre la primera vuelta y luego también con el temor lógico del contagio. En Galicia lo que se va a votar o lo que se va a revalidar es una óptima gestión de alguien que tiene visos de ser capaz de sacar la comunidad autónoma no solo de la crisis sanitaria, sino también de la terrible crisis económica que se nos viene encima a todos. Y en ese sentido, yo creo que ese temor tiene poco fundamento, porque, vamos, yo me apostaría una segunda cena, creo que lo hice en la última tertulia que tuvimos, me apostaría una segunda cena que la abstención se va a elevar, pero no de una manera apreciable, insistiendo en que Galicia es un sitio donde la abstención es bastante elevada siempre.
Pero en Francia el fenómeno curioso, aparte de la extraordinaria abstención, extraordinaria y muy preocupante, porque incluso en circunstancias excepcionales, pues si quizás se podría haber buscado la manera de participar en las elecciones, el fenómeno más curioso ha sido el batacazo del partido no partido del presidente Macron, porque lo que se viene a demostrar es que los partidos que tienen asentamiento territorial son los que, llegados el momento y sobre todo en elecciones municipales, pues ganan la partida, ¿no? Hace falta estar sobre el terreno fajándose. Y eso es algo que el Partido Popular ha hecho bien en Galicia, donde lleva gobernando muchísimos años, igual que el Partido Nacionalista Vasco lo ha hecho en el País Vasco. En fin, cada territorio tiene sus características y su ejemplo y su partido alfa, por así decirlo, ¿no? Y respecto a Feijóo, él ha hecho una campaña. Antes decías, Isaac, que desde la izquierda se elogia a Martínez Almeida con intenciones aviesas, y yo he apuntado que desde la derecha se ha elogiado a Margarita Robles con intenciones no menos aviesas. Bueno, pues puede ser que la idea es que el triunfo de Feijóo se está interpretando desde ya, el triunfo de Feijóo, que se da por descontado, se está interpretando desde ya como una desautorización a Pablo Casado, que sin embargo tiene en el País Vasco una apuesta personal cuyos resultados están más que en duda, que es Carlos Iturgaiz, en coalición, por cierto, con Ciudadanos, ¿no? Sí. Y, sin embargo, Feijóo ha hecho una campaña en la que el logo del Partido Popular prácticamente ha desaparecido. El otro día vimos una imagen espectacular en la que ponía Feijóo 700 veces y PP no lo ponía por ningún lado, y en la que ha insistido muchísimo en una idea que ahora mismo Pablo Casado no sé si piensa, pero desde luego no expresaría nunca en voz alta, que es: votar a Vox es votar a la izquierda, porque todos los votos que se vayan a Vox son votos que van a permitir que la izquierda, fragmentadísima en Galicia, consiga un resultado mejor del que se merece. Yo pero creo fíjate, que Feijóo ha hecho una campaña, es evidente que es del PP, es evidente que defiende los valores del PP, pero ha hecho una campaña que no estoy segura que la dirección nacional del PP, vamos, no estoy segura, es una manera de hablar, que la dirección nacional del PP comparta o pudiera poner en marcha a nivel estatal.
Yo, dos cuestiones muy
importantes. Mirad, es la demostración de que la campaña gallega es tan diferente de lo que podría haber sido en marzo o abril. Bueno, aparte que lo refleja, yo creo, la menor tensión informativa que hay, dos hechos. Uno, por ejemplo, en la dirección del PSOE, bueno, pues cala desde hace días este mensaje que comentabais, ¿no? Que una victoria holgada, incluso con mejor resultado de Feijóo, al final se puede convertir en un tirón de orejas para Casado, porque se da por hecho que en Euskadi el PP va a tener un serio revés, ¿no? Con la apuesta tan decidida que hizo Casado por Carlos Iturgaiz, después de bueno pues de retirar al líder territorial que tenían allí, a Alonso. Y luego, un hecho que era muy llamativo y que se ha perdido mucho era el malestar que había en la sanidad gallega por parte de muchos ciudadanos en provincias como la de Ourense, por ejemplo. Yo fui a la apertura de la campaña, que se supone que iba a ser la original, ¿no? La de marzo, fui al acto que tuvieron en Santiago de Compostela, el PSOE se volcó, e hice una parada, quise ir en coche porque hice una parada en Ourense, que podía ser una provincia clave. Ahí el PP en las últimas elecciones, en 2016, obtuvo 9 diputados autonómicos y el PSOE se hundió y obtuvo solo 2, una diferencia brutal. Y en cambio allí, durante las semanas anteriores, había habido muchísima polémica, que igual muchas veces aquí en Madrid no, nos perdemos lo que pasa en el resto de España, ¿no? Con el ombliguismo del patio del Congreso de los Diputados. Y Feijóo tuvo que rectificar ante las protestas que se formaron porque iban a cerrar un paritorio en un hospital comarcal en la ciudad de Verín. En cambio, fijaos lo que era, o sea, la sanidad amenazaba con tumbar y con impedir que revalidase su presencia del asunto a Feijóo, y unos meses después el coronavirus y su gestión, en cogobernanza con el gobierno de España se supone, porque, ojo, esto a su vez refuerza a los balones territoriales del PP, pero también digamos que echa un jarro de agua fría a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Bueno, pues en cambio ahora esta es la fortaleza de Feijóo para salir reelegido, ¿no? Lo que da la vuelta a la vida en cuestión de meses.
Yo sí quería romper una lanza, si me permitís, por la actitud absolutamente deliberada de Pablo Casado en la campaña gallega. Pablo Casado se ha plantado en Galicia con un discurso absolutamente acompasado con el del candidato. Y eso me parece singularmente inteligente, porque es una manera de responder de manera brillante a esa estrategia de división que fomenta la izquierda, como es, por otra parte, lógico y esperable en la liza política, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Pablo Casado está trabajando en la línea de asumir esa victoria como propia, y eso me parece que es lo mejor, si no lo único, que puede hacer el presidente nacional del Partido Popular. Yo creo que de otro modo sería poco entendible por parte de los electores del Partido Popular y de sus simpatizantes. Y una última cosa referida a las gallegas y a las vascas. Yo creo que, al igual que en Francia, las municipales que hemos vivido este fin de semana pasado, la segunda vuelta, también las gallegas y las vascas tienen un carácter plebiscitario para el gobierno, sobre todo para la coalición de gobierno, más que para el gobierno. Y en ese sentido, yo creo que si las encuestas apuntan hacia lo que va a ocurrir, tendremos que atribuirle un cierto sabor de fracaso a Podemos, más que al Partido Socialista.
Os noto con pocas ganas de hablar, perdona Isaac, sí, de los pactos por la reconstrucción. Que no os vais como otras veces, que os vais al tema directamente. Tenemos que hacer una pausa. Ahora te devuelvo la palabra.
Perfecto,
Isaac.
Gracias.
Perdona, son las 10:57 minutos. El Enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.